SER Podcast.
Santi Ortega, Fran Ronquillo, todo preparado. Repasamos 11 del Betis Celta.
Pues vamos, después de haber escuchado los himnos del... El himno del Betis fue uno de los himnos del público.
Si me das a elegir.
Si me das a elegir, correcto. Si me das a
elegir. Hombre, por favor. Qué buena.
Con gaitas.
Yo soy de la versión de los chunguitos, pero aquí se ha cantado hoy con gaitas y... Y la gente está flipando, ¿eh?
Claro, hombre, por favor. Es que no es la versión, la original, la de los chunguitos, buenísima.
Los chunguitos son buenísimos.
Sí, luego la hizo Manu Chao también.
Y Rosalía recientemente. Que, por cierto, había mucha gente joven que cuando le escuchó a Rosalía en la gala de los Goya pensaba que la canción era de Rosalía.
Sí. Bueno, la descubrió gracias a ella, mira.
Sí, una cosa es descubrirla y otra cosa es pensar que es de Rosalía.
Eso suele pasar.
De los grandes chunguitos, Santi, ahí estamos, venga.
Vamos con el 11 del Betis. Ruiz Silva en portería, Sabalí, Miranda, laterales derecho e izquierdo respectivamente, Petzela y Luis Felipe como centrales, Guido Rodríguez y Guardado en el centro del campo. Recuerdo que William Carballo está sancionado para dos partidos, este será el primero. Fekir Canales, Juanmi que sustituye a Luis Enrique que está en el banquillo, Borja Iglesias arriba, vamos con el Celta.
Con Iván Villar en la puerta, sustituyendo a Marchesín en el día de hoy. Será, y lo que resta de temporada, el portero del Celta con Óscar Mingueza, Aidú, Unai Núñez y Javi Galán en cobertura. Por delante, Gabri Veiga y Fran Beltrán con Luca de la Torre y Carles Pérez. Arriba la amenaza, se llama Yago Aspas, acompañado de Larsen.
Pues está todo preparado para el comienzo del partido, quiero decir, para que salten los equipos, miles de banderas en la grada, muchos chiquillos a pie de césped también, como es tradicional, con las banderas del Betis. Este Betis Celta se lo contamos en el carrusel.
Del Cerro Grande que va a pitar, y tú, Estrada Fernández en el bar.
Pues una pareja, sobre todo, muy veterana, pareja de total garantía.
Está por aquí José David López, el enganche. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Dani Garcés.
Y Benjamín Zarandona, la abeja, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, David, ¿qué pinta tiene el partido para ti? Un Celta que va sacando el morrito poco a poco, pero que tiene que seguir mejorando, y un Betis que lleva una mala racha, David.
Tres cambios el Celta, lo más llamativo es que mete a Larsen arriba con Yago Aspas, con lo cual pues puede ser un poquito más directo, un poco más vertical en ese sentido. Mete a Fran Beltrán en el centro, que hacía tiempo que en ese sentido parecía que no se estaba ganando hueco, y evidentemente lo de Marchesín, que como no está, pues juega Iván Villar, es un varapalo, quedarse sin portero y lo tiene que solucionar con urgencias en un campo en el que necesita racionar el Betis. Porque después de las últimas semanas el equipo no ha llegado bien, sigue manteniendo, digamos, un tono más o menos positivo, pero resultados no llegan, y si quieres estar en Champions el próximo año, que creo que es el reto, tiene que racionar de inmediato. Cuatro cambios tiene hoy.
Todo trapo sonando el himno ya del Betis, Benja, con William Carballo, que no está por sanción, es banquillo también Luis Enrique, y entra Juanmi. A ver si es ese Juanmi que es capaz de meter, Benja, la segunda vuelta, no sé, 6-8 goles, ¿no?
Hombre, esperamos que poco a poco vaya entrando. Yo creo que es un partido titular para él. Es cierto que hay que ir con cuidado, con tranquilidad. No hay que exigirle al nivel que estaba antes, porque ya sabéis que físicamente un futbolista se va poniendo mediante vaya a los partidos, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitamos al Juanmi, al de antes, ¿no? Al que poco a poco va marcando los goles, y esa racha goleadora que al final es la que te va llevando poco a poco al equipo, pues a unas posiciones, sobre todo cuartos. Hoy es un partido para mí importante porque, hombre, ha empatado el Atlético Madrid, y si quiere meter un empujoncito el Betis, pues yo creo que al final se pondría uno y estaría en muy buena posición.
Hemos perdido el Villarreal, suena así de bonito el Benito Villamarín. Betis Celta acaba de arrancar en minuto y medio, y también enseguida el Deportivo Alavés Eibar. Vuelve Sonia Palomino. ¿Qué pasa con el globo chino, Sonia?
Pues acabamos de saber que Estados Unidos ha derribado uno de los globos espía chinos, el que estaba sobrevolando territorio estadounidense desde la semana pasada. Lo ha derribado un avión F-16 del ejército norteamericano frente a las costas del Océano Atlántico, según cuentan medios locales, Javier Libana.
Este es el momento en el que Fox News acaba de dar la imagen en directo en el que el globo es derribado.
I believe it just happened there. China spy balloon has now been shot down over.
Se observa como el globo de color blanco explota en el aire sobre el Océano Atlántico y frente a las costas de Carolina del Sur. Recordamos que Estados Unidos ha restringido la actividad de momento en tres de sus aeropuertos. Se trata de tres que están en la costa este del país, el de Wilmington en Carolina del Norte y los de Myrtle Beach y Charleston en Carolina del Sur.
Bueno, pues recordamos esa noticia. Estados Unidos ha derribado uno de los globos espía chinos que estaba sobrevolando territorio estadounidense desde la semana pasada. Lo ha derribado un avión F-16. Era el único aparato que había reconocido el país asiático, pero Pekín niega que tuviera intención de espiar a Estados Unidos. Aseguró que se trata de un error. En todo caso, el incidente ha provocado una nueva crisis diplomática entre ambos países que llevan meses arrastrando desencuentros.
Yo no sé por qué, pero Huele raro, seguiremos con ello. Gracias, Sonia, gracias, Lébana. Habrá que saber cómo se ha derribado el globo. Entiendo que habrá sido un misilazo, una cosa así, ¿no? Digo yo, ¿no?
No, Lébana, un dardo.
Sí, pero que no se ha empotrado el avión contra tal.
Yo creo que era por lo menos un tirachinas muy grande.
Pero... Sola 9-8 en Canarias, la ronda en carrusel.
Que hay que creerse, a ver si hay goles, ¿no? Que dicen que goles son amores. Pero hablando de amores, lo más importante es que no te olvides que el 14 de febrero es San Valentín. Y ve preparando ya el regalito. ¿Qué menos que ese cupón con el que puedes ganar 500.000 euros? Cupón especial San Valentín de la 11.
Verás cuando lo escuche el jefe de informativo. A punto de arrancar el partido en Sevilla, Santi.
Sí, porque se han terminado ya los protocolos, campos sorteados, foto realizada. A punto de arrancar este Betis Celta.
A punto de arrancar también. También el derbi vasco en Vitoria Leku. Empate a cero, fútbol internacional, Bruno.
Se acabó en Inglaterra el Newcastle 1, West Ham 1 y ha empezado un partido en Italia el que cierra la jornada de hoy sábado en el 15 de la primera, Sassuolo 0, Atalanta 0.
Vamos con el deporte en directo, Liga Endesa, primeros minutos en Fonte dos Arde, el Mombús Obradoiro, Surne Bilbao Basket, Toño Bermúdez.
Acabando el primer cuarto, Mombús Obradoiro 19, Bilbao Basket 18.
¿Cómo está el Gran Unicaja, Rafa León?
A falta de 2:52 para que termine el primer cuarto, quinto y séptimo clasificado, Gran Canaria 15, Unicaja 9.
En el Atlético de Madrid 1, Getafe 1, una jugada polémica en los primeros minutos, poco después del 1-0, ya con Gené, tarjeta amarilla, agarrón del jugador del Getafe a Morata. Mateu Lauz no decreta penalti. Después del partido ha hablado Ángel Correa sobre la jugada.
La del penalti que le hacen a Álvaro creo que es clarísima y ahí cambiaría totalmente el partido porque era la segunda amarilla para el jugador de ellos, pero bueno, siempre para nosotros no lo miran de otra manera. Creo que somos el único equipo de primera división que todavía no le han pitado un penalti. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente que sean justos porque fue un penal clarísimo.
Siempre para nosotros lo miran de otra manera, es lo que dice Ángel Correa después de esa jugada polémica. En primera federación, grupo primero, Linense 2, Linares 3, Talavera 3, Algeciras 0 y Deportivo 1, Mérida 0. Y en el grupo 2, Real Unión 2, Intercity 2, Cornellà 4, Barça B 3 y Murcia 1, Real Sociedad 1.
Respecto a esa jugada, ya dijo Iturralde González que para él era penalti. Hasta aquí, Juan, la ronda.
Oye, lo sabes, es el 14 de febrero, que no se te pase. Tienes tiempo todavía, ¿eh? Porque si compras ya anticipadamente tu cupón diario especial de San Valentín de la 11, tienes la oportunidad de meterlo en cuponespecial.es. ¿Y qué pasa ahí? Que podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar, además del premio de 500.000 euros. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 eso está bien jugado.
Villamarín.
Ya llevamos 1 minuto y 16 segundos de partido. Maneja la pelota el Betis con un Celta junto, muy juntitos, organizados en un 4-4-2 y esperando que el Betis no le sorprenda. Ojo que Unai Núñez tiene complicaciones. Se refala, le regala la pelota a Fekir. Está Canales por dentro. A las manos de Iván Villar. Primera aproximación del Betis, que repito, se encuentra un Celta plantado con la línea tirada muy larga, muy hacia afuera, muy lejana a su portero e intentando achicarles espacios al equipo de Manuel Pellegrini, que va ahora a la presión cuando ha sacado un cortito Villar. El recorte en la salida ahora de Mingueza es de alto riesgo, pero consigue, apoyándose en Iago Aspas, sacar ese balón que vuelve a recuperar el Betis. Ojo al balón para Guido Rodríguez. Ahí está recibiendo Sabalí. Ha cambiado Ronquillo a los dos jugadores laterales con respecto al partido de Barcelona.
Sí, porque el día del Barça efectivamente jugaron Aitor Ruibal por la derecha, Abner Vinicius por la izquierda y hoy están Sabalí y Miranda. El resto prácticamente salo
Luis Enrique,
sí, guardado por efectivamente Juanmi, William y Luis Enrique por Juanmi, sí.
Bueno, el equipo presenta cambios,
sí. Son cuatro al final, sí.
En el A3 Escorial, ahí estamos siempre.
Sí, señor, opciones de audio en Movistar, la Liga TV. La A3 es donde puedes escuchar a Santi Ortega, a Ronquillo, a Benjamín, a José David López, a Iturralde González. Y si no, ya lo sabes, que la radio se escucha y la radio se ve en el YouTube de Carrusel Deportivo y en arroba carrusel en Twitter. Ahí lo tienes.
Así hago de pronto. Yo no sé cuántos goles va a meter Seferovic. A mí me parece, David, que van a ser muy pocos. No está en buen estado de forma. Yo no he entendido el fichaje. Teniendo Domingos paciencia, teniendo Strand Larsen.
Yo, mira, aquí te voy a llevar ligeramente la contraria.
No, totalmente la contraria mejor.
A ver, que no llega en buen estado físico es una realidad, pero que es un jugador que ha sabido ganarse el pan, por decirlo de una manera popular,
titular para el poco, creo, talento que parece que tiene desde fuera. Tú miras sus números, minutos jugados con goles que ha anotado, y prácticamente en todos los lugares donde ha estado ha funcionado.
¿En España?
Incluso jugando poco. Bueno, en España la Real Sociedad evidentemente estaba en otro momento cuando llegó. Pero fíjate, incluso creo que el Benfica, y lo decía ayer su técnico, del Benfica sale porque el Benfica tiene otra mentalidad a la hora de comprar y vender jugadores, y es por eso. Pero si uno mira los minutos que tiene, yo creo que va a aportar bastante, siempre y cuando el físico rápidamente lo tenga. Ahora bien, ¿qué lo necesitaba? Bueno, cuestión ya más del técnico, que ha creído que necesita algo más arriba.
Yo no, sinceramente no lo veo mucho. Sin embargo, sí creo, Bruno, que a Jose Pérez, que no es un 9, digamos, nato, pero si es un futbolista, Bruno, por cómo juega el Betis, medias puntas que tiran paredes y tal, yo creo que es una apuesta interesante, que puede salir bien.
Además, en el Betis no hay demasiado rigor posicional. Los jugadores de ataque se pueden mover con bastante libertad.
Sala,
Yo creo que eso a Jose le va muy bien. Él no es, nunca ha sido un extremo, ni un delantero centro tampoco exactamente. Le gusta mucho moverse por todo el frente del ataque, buscar los espacios. Y yo creo, ahí estoy contigo también, que se puede adaptar bastante bien.
Y hay una cosa añadida, y sobre todo la época que estuvo en el Newcastle con Benítez, le obligaban muchísimo a trabajar una barbaridad, porque era un equipo que jugaba en bloque bajísimo. Y eso, el Betis, sin necesidad de tener que hacerlo, pero a Juanmi se lo pide mucho, por ejemplo, y en ese sentido creo que se lo va a jugar con Juanmi, ahora mismo es el titular o no en ese sentido, también dar rotación a Canales va a ser importante.
Tened en cuenta que debutaría en la Liga Española, porque solo jugó en el Tenerife en segunda división, debutaría en primera, correcto.
En primera, sí, a mí me parece un jugador interesante. Toca el Betis.
Ahí está manejando Sabalí, la llegada de Fekir, la pide por delante, qué buen recarte de Fekir, aunque la quería ahí Miranda, el francés habilita a Canales en la banda derecha, ojo esa pelota buscando apoyos, tiene que retrasar, no veía claro la diagonal que le marcaba Miranda justo en el lado contrario, vuelve el balón a Fekir, le están apretando, se protege de la presión de Luca de la Torre, se gira el francés, difícil quitarle la pelota, la pared con Sabalí, salen bien en dos apoyos cortos, vuelve a habilitar al lateral, ojo al centro de Sabalí, en el primer intento aparece Javi Galán, incombustible en ataque, bastante solvente también en línea defensiva para enviar ese rechace fuera de banda en el minuto 5 de la primera parte. Primera foto de los banquillos, espera que recibe Borja Iglesias de espalda, el gallego dentro del área con tres jugadores que le rodean, busca habilitar a algún compañero, a Aidú que despeja, que hace Pellegrini, que hace
muy
Carlos
tranquilo,
Carvajal.
Pellegrini muy tranquilo, cruzado de brazos, aprovecha que anda por ahí Pecela para decirle algo, lo tenía cerca junto al banquillo del Betis y dando instrucciones ahora a Carlos Carvajal. Qué ambientazo hay en el estadio del
Carvalhal,
Carvajal.
Obrigado.
Hombre, es un partido que promete alegría, promete fútbol, Benja, porque el Betis sabemos cómo es. El Celta no defiende bien, pero sí tiene jugadores de ataque, así que vamos, que pinta que lo podemos pasar bien.
Sí. No sé, Escorial, mira a ver los últimos.
Vaya gol que acaba de meter Larsen. La madre que parió. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Celta de Villamarín! Vaya transición más bien llevada, por supuesto, vía Iago Aspas, habilitando la llegada por banda derecha en un centro espectacular que el danés remata como un cohete, anticipando a su par, sin que caiga la pelota a media altura, fusila Ruiz Silva, que solo puede ver cómo entra ese zapatazo del delantero que baila ahora con Aidú. 6:30, primera parte, intenta animar el Villamarín a su gente, a sus futbolistas, porque ha marcado el Celta. ¡Gol de Larsen!
Tremendo golazo, marca Larsen, Juan.
Un golazo sin duda. Acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo Catalán Occidente. Acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Benja Zarandona, tú que has estado de abajo, háblame de la dificultad de ese remate. Qué golazo, ¿eh?
Es muy difícil de defender. El centro ha sido maravilloso y luego la pegada, es que se anticipa, es que no puedes hacer absolutamente nada. Pero
es,
nada.
Es que sin bote, es, según llega la garra, ¿eh?
Sí, sí, mérito del jugador, se anticipa muy bien, ese es pequeño segundo, y es que creo que era Pexela que estaba, pero vamos, es que era imposible defender eso. O sea, para mí mérito del Celta, fíjate que está hablando antes, parece que soy gafe, pero es que los últimos 3 años, creo que recordar que es que los resultados con el Celta aquí en casa.
Correcto. Las últimas 3 temporadas.
Ha perdido, ¿no? Los 3.
Ha empatado 1 y 2 derrotas sin marcar en ninguno de los 3.
Claro, es que yo ya te digo, es que el Celta es que no tiene buenos recuerdos aquí en Villamarín. Y está hablando con Santi y parece que soy gafe, pero es que, no sé, ojalá cambie la situación, que da mucho partido, ¿no? Pero es que el Celta no se ha dado bien al Betis en las últimas temporadas, y es la verdad.
Es un remate, bueno, de David Zlatanesco, ¿eh? ¿Cómo, sí, cómo, sí, cómo
tremendo,
la agarra?
Tremendo. Es verdad que es adelantarse, ese segundo que tiene para medir bien y adelantarse al defensor, al final acaba siendo fundamental, pero engancharla así es muy, muy complicado. Y además es un jugador que normalmente este tipo de goles no se le vemos tanto. Es un jugador de primer remate, es decir, no de entretenerse demasiado, pero la ha pegado tremendo al primer poste, nada puede hacer.
Yo creo que ha sido Carlos Pérez con la derecha, ¿eh?
Sí, sí.
Carlos Pérez, sí, sí, por la derecha. Y a pierna, quiere decir, que ha centrado con la derecha, me parece.
Sí, sí.
Un auténtico centro que anticipa efectivamente el delantero con un poderío que Ruiz Silva ha hecho el estado. Pega el córner, ojo al córner, ojo al córner. Ha sacado Fekir, le pega a la Canales. Segundo córner consecutivo. Tras rechace, el Betis intenta recomponer la figura porque el Celta está por delante con ese golazo de Larsen.
Línea abierta, 0-1 gana el Celta con gol de Larsen. Comparecía al Cholo Simeone, Pedro Fullana. Ha empatado, sí, el Atlético ante el Getafe 1-1.
Sí, se está lamentando mucho de las ocasiones falladas en el partido por su equipo, porque dice que han tenido el partido para ganarlo claramente y al final aparece una mano inesperada que le cuesta 2 puntos. Por eso está triste y enfadado en el día de hoy, porque además han cedido ya el 50% de los puntos de los partidos que han jugado en casa esta temporada. Es la peor con Diego Pablo Simeone en el Metropolitano, y escuchamos al técnico argentino.
Los árbitros crean justo.
¡Gol del Betis! ¡Gol! A la expectativa de ese gol fuera de juego, que creo que de Juanmi no es. Gol del empate a la salida de un córner. Entra después del rechazo de nuevo la pelota en la zona de influencia cercana a la red pequeña. Borja está adelantado. Juanmi creo que no. Empata rápido el Betis. Pendiente del VAR. La gente celebra el gol de Juanmi.
Aparentemente legal es lo que lo ve Iturralde González. Sí, sensación gol, previa. ¿Y tú?
Gol, gol, gol. El que está es Borja Iglesias, pero no afecta a la jugada y Juanmi está bien.
Es el tanto del empate, Juan.
Así es, porque este gol cambia el juego del encuentro, Dani. Para que tu vida no cambie, asegúrate con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán Occidente. Entra en plusultra.es y encuentra tu mediador más cercano. Plus Ultra Seguro, seguridad que se compara.
Ahí lo tienes, y tú, vamos a verlo bien. No, a ver, claro, a quién le pone la bola, si no, no. Perre, que te sobra el gol, y digo yo, Ronquillo, que se arrancará con el Juan Miguel, ¿no? ¿O qué?
Todavía no ha sonado, ahora, pero ahora, va a sonar, ahora, ¿eh?
A ver cómo suena en directo, venga, a ver. Se está calentando la cosa, ¿no, Santi? A ver.
Poco a poco.
Ahora empieza ya el hilo musical.
Qué grande. Ha marcado Juan Miguel después de pasarlo realmente mal. Benja, y tú reclamabas que este, bueno, es que la primera pared que te he tirado era por ello, ¿no? Que tú tienes mucha fe en él, tirado a la izquierda aportando gol y mira, pum, ya metió el primero.
Sí, sí, no, no. Yo creo que en el momento adecuado Pellegrini, que la ha visto, ha dicho, este es el partido titular, vas a empezar a jugar. Y lo que yo estaba comentando antes al principio del partido, ¿no? Que es un jugador que el Betis lo necesita, que él necesita estar bien físicamente y necesita a través de los goles. Pues mira, ha venido y nos ha venido de perla, así que a seguir sumando y poco a poco, y queda mucho partido todavía.
Ah, es un chico, David, que tuvo gol en, sí, la Real, tuvo gol en el Málaga, en el Southampton, en algunos más, en otros sitios menos, pero que al final huele.
Al nivel goleador del año pasado era tan brutal que evidentemente era imposible no solo mantenerlo, sino que al equipo no lo echara de menos. Y esta temporada, pues a Borja y a William José le está costando algo más tener esa contundencia, y sobre todo que Canales y Fekir pues también están por debajo, con lo cual ahora mismo Juanmi en ese sentido es oro absoluto para marcar más goles para un Betis que por lo menos reacciona rápido, que para mí me parece lo más importante según se había puesto el partido.
Bueno, viene una saladita de goles, ¿eh? Betis 1, Celta 1, dos buenos tantos en el 11 de la primera parte, transmite Carrusel Deportivo. ¿Cómo son los primeros 12 minutos del derbi vasco de segunda, Lecu?
Lo primero, con un ambiente descomunal en las gradas, prácticamente 1000 armeros en Mendizorroza. Y luego, en cuanto al fútbol, Rahmani, un auténtico demonio en el ataque del Eibar, ha tenido dos aproximaciones muy peligrosas, pero la más clara la ha tenido Jason Remeseiro, que ha hecho un mal control cuando encaralla directamente a Luca Zidane. 12 de partido, a la vez 0, Eibar 0.
Mientras Liga Andesa, muy parejo, Toño, el partido en Fontes de Osar.
Así es, con tirones de uno y otro equipo, de momento llevando la iniciativa por tan solo un punto el equipo gallego, a falta de 5.50 para llegar al descanso. Obradoiro 27, Bilbao Basket 26.
Unicaja Rafa dominando en Gran Canaria.
Pues sí, los errores de los amarillos los está aprovechando el conjunto andaluz, que a base de triples y buena defensa se ha puesto por delante. A falta de 7.22 para que termine el segundo cuarto, Gran Canaria 19, Unicaja Málaga 25.
Queda mucho fútbol hoy, así que adelante, mis valientes. Nos gusta la gente valiente, los que se atreven a probar cosas nuevas, como el que decidió emprender cuando todo parecía en contra, o el que cambió de profesión por perseguir lo que realmente le gustaba. Nos gusta la gente que se atreve, que se renueva y que quiere ir a mejor, o por lo menos intentarlo. Como esos valientes que dan el paso a un coche eléctrico, que a lo mejor al principio dice uno, da un poquito de vértigo, ¿no? Y una ayuda para darlo no viene nada mal. Por eso ahora, si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro, te llevas un Iberlingo con condiciones excepcionales, financiando con PSA Financial Services. Gama eléctrica Citroën Pro abre el camino eléctrico para los que se atreven.
Y ya sabéis que estamos en esta jornada 20, la primera de la segunda vuelta, lo cual es un motivo para buscar ese mejor 11 de la primera vuelta en primera división. Nos está quedando un equipo bastante apañado y, por qué no decirlo, bastante blaugrana, que para eso también son los líderes, por otro lado. Vale. Ya tenemos en la portería Ter Stegen, una defensa formada por Koundé, Araujo, Christensen y Balde. En el pivote, Zubimendi, por delante de Frenkie de Jong. Casi la mitad de los votos para Zubimendi, 49%, de Jong se ha quedado con un 39%.
Ahí tienes.
En la posición de interior ha ganado Gavi, le ha ganado a Toni Kroos. Gavi 58%, Kroos 20%, Mikel Merino 15% y Sergi Dade 5,8%.
Bueno, ¿no? Juan Carlos, no
y en la última, espérate, Juan Carlos, que falta todavía. En la posición de media punta, Griezmann, David Silva, Pedri y Rodrigo. A Rodrigo es verdad que le hemos metido ahí un poquito, pero ha ganado Pedri. 52,9%, Joan Carles, por delante de Griezmann, de David Silva y de Rodrigo. Y ahora estamos con la posición del extremo derecho, entre Dembélé, entre Isi Palazón, entre Luis Enrique y entre Fede Valverde. Yo os digo que he votado a Isi, ya os lo digo ya.
Vale, vale, David, voto no importa, ¿no?
Tú entre estos cuatro extremos derechos, ¿con quién te quedas?
Mira, yo en el 11 había puesto a Fede, así que lo mantengo.
Fede Valverde. Fede, vale, mira. Benji, entre Dembélé, Isi Palazón, Luis Enrique y Fede Valverde, ¿con quién te quedas?
Yo tenía otro, pero bueno.
Yo te voto al Bético, ¿no? ¿Qué?
No. Yo tenía a Nico Williams, pero bueno.
Mira, es que Nico Williams
no pasa nada.
Es que
está haciendo una temporada extraordinaria, vamos.
Sí, me parece bien.
Es maravilloso, vamos.
Hemos dejado…
Has dejado fuera a Nicolás.
He dejado fuera…
¿Has dejado fuera a Nico Williams?
Sí, y Bruno ha dejado fuera ataque cubo. Ha dejado fuera ataque cubo, Bruno.
O sea, a Bryce no lo habéis dejado fuera, ¿no?
A Bryce no lo hemos dejado fuera.
Vale.
Hay que tener paciencia.
Que todo no entra.
Vale, no, era una pregunta. Como habéis metido a Rodrigo en la posición por allá interior del Cholón, digo, igual ha metido a Bryce o lo que sea, ¿no?
Es un tío muy polivalente.
Vale, pero luego la cosa es que Benja tiene su once entero.
Sí.
Y luego, David tiene su once entero también,
sí,
¿no?
Sí. Yo creo que en el descanso del partido a lo mejor nos pueden demostrar
para no destaparlo todo, ¿no?
El once de Benji y el once de…
O sea, te has dejado fuera a Nico Williams, confirmado.
Yo a Nico Williams y Bruno a Cubo.
No, a ver, lo que ha hecho Bruno a mí me da igual. Comparta posiciones, tú has dejado fuera a Nico Williams.
Al que podemos matar es a ti, que te tenemos
aquí. Comparte culpabilidad.
A ver, claro. Bruno, un ave tuyo y tú por la mañana.
Sí,
¡atención, Santi!
A punto de llegar el segundo con Juanmi. Le marcan fuera de juego. ¡Qué picadita más malvada de Fekir! Llegaba Borja Iglesias, aparecía también Juanmi, siempre haciendo daño a la pequeña. Un peligro adelantado según asistente.
Sí, pequeñas maravillas de Fekir. Oye, ¿hasta qué punto fue cierto aquello de que le llegó a Fekir una oferta de última hora para jugar en Arabia Saudí y tal, o en Qatar, y que igual… Eso nada, ¿no?
Sí, la suelen recibir. Otra cosa será en verano. Este año no iban a tocar en la plantilla, más de lo que ya de Alex Moreno, que evidentemente le está todavía costando al club encontrar…
Pero ¿cuánto se le quiere sacar a Fekir? ¿Por cuánto se le empaqueta, Ronqui?
Aquí pega, ver, cuanto más mejor, ¿no?
Costó 27…
Sí.
Costó 27, no sé, por 20.
¿Por 20 hacemos el apaño?
¿Por 20 vendes a Fekir?
El Betis ahora mismo como está, bueno, si viene una oferta con 20 más algunos incentivos, que se ponga el montante en 25, yo creo que no se lo piensa.
No ha recibido ofertas mayores que esa,
Una pregunta sin respuesta y sin mala intención. Pero CVC no iba a ser un poco la solución a la mayoría de los problemas del fútbol español. Y no es para nada una crítica a la liga. Porque al final los clubes...
Lo que pasa es que esos son dineros destinados a infraestructuras,
sí, infraestructuras,
¿no?
Y demás, sí. Bueno, un porcentaje,
Solo una parte.
Solo una parte.
Hay un 15% para fichaje y a aclarar cuentas también,
Quiere decir que muy mal tenía que estar la cosa como para que CVC no permita sacar el cuellito de muchos clubes. E insisto, esto no es... No lo hago desde el punto de vista de una crítica para nada a la liga, ¿no? Pero porque los clubes firman. Salvo algunos que no firmaron, pocos.
¿Y habrá muchos equipos gastándose ya ese dinero por adelantado?
Claro, no deberían. Hay un porcentaje para infraestructuras y demás,
y
desarrollo.
Luego hay que pagarlo.
Sí, claro, que luego es...
lo van quitando todos los años.
Es hipotecarse de aquí a 15 o 10 años. O...
Es que me parece. Pero si luego tienes que desmontar el equipo y coges a Alex Moreno, que es uno de los mejores carrileros de la liga, lo tienes que... Sí. que empaquetar por poca pasta y luego hasta qué punto merece la pena, ¿no? No sé, pero bueno, si dice Ronqui que la cosa está mal, pues
está mal, está mal.
Pues sé lo que hay que hacer. Toca el Betis.
Manejándose en la zona de zagueros ahora. Hemos visto salir a calentar por un momento
a Edgar.
A Edgar, sí. Y rápidamente le había preguntado a Pellegrini a Pechela si estaba bien. Igual había sentido alguna molestia, que finalmente no ha empeorado y que tiene al argentino, miembro de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, en el césped del Villamarín. Luis Felipe hacia la izquierda para Miranda. Viene a apretar Carles Pérez. Toca la pelota el jugador del Celta y se marcha en banda para que reciba de nuevo, para sacar con las manos en este caso el lateral izquierdo del Betis. El peligro siempre de Juanmi, de Borja Iglesias, la cantidad de diagonales, no están quietos nunca. Saque ahora de cabeza para que intente en primera instancia proteger la línea defensiva. Saidú envía la pelota afuera, es balón para el Celta. Había tocado el jugador del Celta, le tocaba Unai, Mingueza quiero decir, ¿no? Bueno, un poco raro esa jugada que finalmente decide del Cerro que favorece al Celta.
Vamos a verlo, 18 de la primera parte, Betis 1, Celta 1. La pregunta de Pedro Fullán al Cholo Simeone.
Pedro Fullán en Carrusel Deportivo. Son muchas ocasiones las que tenéis en varios partidos y por eso se escapan puntos. ¿Eso se puede entrenar? ¿Cómo se puede mejorar que el equipo sea más efectivo ante la portería rival?
No, hay cosas que no se pueden entrenar. Hay cosas que la tiene uno naturalmente, que con más tranquilidad y más confianza puede resolver mejor. Pero repito, el equipo se puso en ventaja, ganaba 1-0, siguió generando juegos, siguió atacando, siguió posicionándose bien en campo rival. Hoy nos tocó esa bendita jugada que hay veces que te beneficia cuando no tenés un partido en ataque ofensivo, penal, gol, y a seguir buscando lo que se está haciendo. Tratar de presionar mejor, de atacar con más gente, de seguir acercando más a las cercanías del arco, a los jugadores que más soluciones tienen en ese espacio, y esperando que los que entren cada vez mejor también a los partidos.
Si el resumen es el gol se tiene o no se tiene, eso es lo que le decía el Cholo Simeone de otra forma, bien articulado, por supuesto, bien expresado a Pedro Fullana. Y ya sabéis que ha sido noticia Quique Sánchez Flores, no por el hecho de que se juegue su futuro, entendemos que este empate le da un poquito de oxígeno, sino por la rajada indirecta a la cúpula directiva del Getafe. Que si los jugadores, que si algunos no se han sentido bien, que si otros no han podido jugar, la actitud, no sé qué, que si mejor que lo expliquen y que no lo expliquen, no sé qué. Lo ha querido explicar o matizar después del partido.
Cuando se dice aquí que explota, no, yo no exploto. Me preguntaron por un jugador determinado, yo que dije que habría que preguntarle al jugador, porque eso va a liberar mucho al jugador para que se pueda expresar. Lamentablemente hoy en día se habla poco con los medios, pero los jugadores a veces tienen que expresar qué ha pasado para que lleguen a tomar determinadas decisiones, y lo dije con toda normalidad y con toda racionalidad. No estoy aquí para ponerme en contra de mi club, ni para ponerme en contra de mi afición, ni para ponerme en contra de nadie. Simplemente opino, y igual que opino yo, pues me gustaría que las cosas que pasaran pues se contaran también en prensa.
Pues no hay ningún problema. Es decir, si cualquier jugador del Getafe quiere expresarse en los medios de comunicación, en la cadena SER, nunca lo ha habido, ¿no? Hay un jugador señalado, que es Maximovic, que es alguno más, cualquiera que tenga algo que explicar, aquí estamos.
Entendemos
que el Getafe no tendrá ningún problema, ¿no, Escorial?
Pues en Carrusel le hemos pedido hablar con un jugador del Getafe y se nos han declinado, no han querido...
Es decir, otra cosa es que sean problemas internos, y que lo que esté denunciando Quique es que se cercera un poco la libertad de expresión de algunos de los jugadores, pero sí. Vamos, como muestra un botón, hemos escuchado a Quique lo que decía, y hemos dicho, bueno, pues pedimos un jugador del Getafe, que puede estar bien, ¿no? 2-3 minutos al descanso del partido de Sevilla, charlamos.
Rompen una racha de 4 derrotas consecutivas.
Un puntito, es decir, no teníamos previsto hacerle un interrogatorio de Guantánamo a ninguno de los jugadores del Getafe, así en principio, ¿no? Una entrevista amable de 4 minutos. Yo no sé cuándo es la última vez que le metió caño a un jugador. Yo creo que no lo he hecho nunca en la vida, porque ni es nuestro estilo, ni es un deportista, le preguntas por su labor. Ha tenido que liar una muy gorda como para que nosotros le echemos en cara algo a nadie. Bueno, pues el Getafe ha preferido no hacerlo. Claro, si trata así al líder de la radio de este país,
y Dani,
pues a cualquier compañero que esté en otra situación, en un medio igual de grande que el nuestro, con una audiencia algo menos buena, pues imagínate. Decías, Bruno, perdona.
No, iba a decir rápidamente que más allá de que es lamentable, que no pasa nada porque los jugadores hablen una vez a la semana con los medios de comunicación después de los partidos y demás, lo que dice Quique Sánchez Flores es un problema cada vez más extendido. Los entrenadores están convirtiendo de manera indirecta, pero sí, en portavoces. Claro. Sí. Y bueno, Zidane, no sé si fue del Madrid por eso, pero tuvo un problema grande de hastío por ese tema. Le hemos visto en algún momento también a Xavi Hernández en alguna reportaje últimamente decir algo parecido. Ancelotti, bueno, al final es una carga que los entrenadores no deberían tener, al menos ellos solos.
Toda la razón, pero esa puerta... Que la toca en el despacho del Madrid, el Getafe, el otro, sí, de la moto, tal y cual, y que den una explicación. Pero los medios, en principio, si Quique dice eso, pues tendremos que rascar y buscar la explicación a por qué lo dijo. Dicho esto, hoy un puntito que yo creo que, para la tranquilidad del club y de la afición, creo que le va a venir bien. ¡Dale, Santi!
Ahí están, venimos de una falta del Celta, una falta un poco extraña de Fekir, que regalo otra vez jugando de espaldas a Edu. Llega para Juanmi, le va a quedar aguardado, habilita a Borja Iglesias, le puede pegar la pared, vaya gol. Vaya gol del Betis. Gol del Betis. Aprovechando el regalo de Aidú, que viene de una mala decisión del portero, entregando la pelota a su central de espalda y presionado. Habilitan a 3-4 jugadores que toques de primera. El último de Borja Iglesias, formidable. Permiten a Canales marcar el segundo. Marcó el Betis, 2-1. Marcó Canales.
Juan. Lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo Catalán Occidente, que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Encuentra tu oficina más cercana en plusultra.es y asesórate. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Ahora hablamos de la pérdida porque tiene tela, pero una vez se da ese error, buena combinación del Betis, rápida transición. Buena transición para hacer el segundo ronquillo inalámbrico.
Pues en cuestión de pocos minutos ha remontado el Betis un partido que se le puso cuesta arriba en el 6 con el gol del Arsen. Y ahí está Canales, que temple a la hora de definir para hacer el segundo y hacer enloquecer al Villamarín.
Que estábamos ahora charlando, David, yo creo que Villar se ha confundido porque lo que estaba haciendo Edu era volver a la posición de central. Sí. Pero no se estaba ofreciendo, claro, no, y de repente se le ha dado de cara.
Totalmente, no se estaba ofreciendo como receptor. Encima es un jugador que de espaldas a la zona
no tiene buen pie.
Donde el mercenario, pues le estás complicando muchísimo. Es decir, Aidú no es al que le tienes que hacer demasiadas preguntas en esa zona. Y con ese pase el portero le ha dejado totalmente vendido. Con lo cual, el pase no es bueno, las dudas son muchísimas. El Betis, tendré que decir, por cierto, que Borja ha estado muy bien, porque para ser 9,
sí.
rematar ahí y tener ese pie para solidario. Ponerse a Canales es solidario. Por cierto, Canales lo necesita muchísimo, de los que más. Porque está a años luz y mira que yo creo que nos duele a todos porque sabemos el potencial que tiene, pero está muy lejos de él, así que este gol es oro para él.
Que este error, Benja, no te lo hacen ni tus juveniles del Valladolid. O sea, quiero decir, el boquete que había en la posición de central, estaba Unai Núñez y el otro boquete. Y de repente está volviendo el tío, se la pone y quiere hacer de Busquets. La quiere pegar de primera como si fuera Xavi al otro lado.
Madre mía. Bueno, o sea, rollo este de aquí, sacar la pelota jugada.
En el caso que tenga dudas un central, siempre decía un entrenador mío, mira, la sacas afuera, le metes un balonazo, le sacas fuera de banda y nos colocamos. Eso es lo que igual tenía que haber hecho Aidú. ¿Qué ocurre? Que claro, esto es la primera división, esto es el Betis. Al final robas una pelota, hacen una transición perfecta, rápida a la primera, y bueno, lo de Borja Iglesias es maravilloso, porque claro, nadie esperaba que iba a darse atrás. Pero bueno, sí. Yo creo que el Betis se ha definido muy bien y está fenomenal, aprovechar el error del Celta.
Desde luego, 2-1 el Betis, y atención porque podemos tener VAR en Vitoria, Lecu.
Tenemos VAR, de hecho, penalti decretado por el colegiado en Mendizorroza, en este Alavés Eibar, pero ahora está esperando a la resolución, a lo que le dicen desde Las Rozas.
Se ha pitado primero, penalti, ¿no?
Él ha pitado penalti por mano, pero no veo yo ahí la mano.
Es Mateus, ¿no? Es el 8 de Eibar.
Yo no veo
de
la
Mateus,
mano, ¿eh?
Sí.
Yo creo que...
A no ser que previamente haya una falta por empujón del jugador del Deportivo Alavés que hace que Mateus abra la mano y le pegue la mano. No sé si antes la mano el penalti o el empujón. No lo sé, Lecu.
¿Hay posible fuera de juego también?
No, pero del que hay, donde está el del penalti, no.
Yo creo que fuera de juego no. Yo creo, Lecu, que no.
No penalti. Fuera de juego.
Fuera de juego, pues mira, pues al final... No ha tenido ni... Sí, bueno, porque pues, si no se ha acercado es porque tiene que ser por fuera de juego. ¿Oíto?
Fuera de juego, claro.
Por cierto, buena
ha marcado fuera de juego.
Sí. Lecu.
Muy bien. Buenas rapadas ha pegado Lecuena. Estoy viendo en @carrusel y en el YouTube de Carrusel Deportivo. Lecu, te has cortado el pelete.
Correcto. Ahora peso menos.
Sí, es un tío seco.
Una oveja.
Uno de los
minuto 27, entonces continúa el 0-0, penalti que se ha echado para atrás.
Uno de los 15.000 hombres más atractivos de Irún, teniendo en cuenta que viven unos 12.000. Empate a cero el Deportivo Leseo.
Un fenómeno de Q.
No, pues
confirmado.
Sí, pero digo chicos de tu edad, de entre 30 y 40, habrá 12.000 o así.
Dani, me dejas decir una cosa de Q.
Dile al Q, dile.
Me deja decir una cosa,
hombre,
Dani,
por favor, y si es una burrada mejor.
Cuando yo fui a Vitoria, lo bien que me trató Lecu con la jefa, me llevó a un restaurante a comer de categoría. Vamos, no se me olvida, vamos,
hombre,
en
escúchame.
La vida. Detallazo.
Hay que devolverlo,
es que Lecu,
clase y categoría.
Lecu es el rey de la ciudad.
Sí.
Pero el rey.
¿Dónde le llevaste?
Sobre todo con los restaurantes.
Le gustó tanto que
pues
no para de mirar el móvil.
Al
Sagartoki, vale. Eso era ese, el IKEA o el Hotel Europa, lo que fuera. Es que,
vamos a repetir, Benja. Vamos a repetir
cuando que este
año vamos a buscar balones para los chavales de Guinea Ecuatorial también.
Bueno, 468 balones hubo, me parece una recogida.
Pues mira, un detallazo. Gente solidaria en Vitoria-Gasteiz. 28 de la primera parte.
Cuenta con ello este año.
Eso es. Deportivo Alavés 0, Eibar 0. Y en el 28... Betis 2, Celta 1. ¿Alguna novedad en fútbol internacional, Bruno?
Están jugando Sassuolo y Atalanta. Sassuolo. De momento empatando a 0. Ha sido expulsado Maile, el internacional danés, por una acción bastante dura. Sassuolo 0, Atalanta 0.
David, ¿quién va a salir antes? ¿Potter del Chelsea o Klopp de Liverpool?
Es muy buena. A ver, Klopp va a seguir pase lo que pase esta final de temporada, aunque solo sea por respeto.
Luego,
porque
chao,
es Klopp.
Luego, chao.
Creo que va a haber nuevos compradores, quizá. Y además se habla de compradores, quizá Arabia Saudí y demás.
Steven Gerrard,
de Liverpool.
Steven Gerrard a Liverpool.
Creo que ahí se piraría. Yo no lo veo, lo de Gerrard a Liverpool.
Vale.
Y Potter igual 8 mañana.
Y Potter, en cuanto al multimillonario que tiene, diga que no le importa gastarse un poquito más echando a su entrenador, pues ya está.
¿Y Lampard? ¿Y Lampard al Chelsea?
Sí, claro. Todos los que han ido fracasando en los otros
clubes,
los metes.
Estuvo en el Chelsea.
Metes a Lampard del Chelsea,
pero que vuelva.
¿No prefieres meter a Michael Owen en el Liverpool? Dios mío.
Sí, bueno, pero yo estoy con el Newcastle, enfocado.
Ah, tú, claro, el que tiene más pasta.
Ahí está la tela. Ataca el Celta.
Claro. En esta pelota que se va fuera de banda, venimos hace ya un par de minutillos de una acción en la que Yago Aspas reclamaba un manotazo, un codazo, Zavali, un golpe, sí, de Zavali. Quedó en nada, ni falta, ni nada de nada. Bueno, ahí andaba... ¡Oh, que se la come ahora! Mirando con la llegada de Carles Pérez, buscando la posibilidad de centro atrás. Bien, ahora Juanmi ayudando al compañero que se había tragado completamente la pelota cruzada en vía córner. Balón para el Celta. Ahora es el que intenta recomponerse también después de los dos goles del Betis. El segundo, no voy a decir un regalo completo, pero medio regalo que hubo ahí de Aidú, provocó ese final, esa combinación espectacular del Betis para ponerse por delante en el 29 y medio de esta primera mitad, camino de la media hora de partido. Llega el córner para el Celta. Vamos a ver al golpeo desde esa zona. Mucha gente en el área. 2-3. Ahora se mueve el Arsen. Se va cerrando. Bien, ahora Ruiz Silva la pidió. Pelota para el portugués del Betis, que busca acompañamiento para sacar el largo. Ahí está buscando a Fekir. Le dejan que controle. Se aleja Fran Beltrán. Mede Fekir. Buena la ayuda para enviar la pelota a córner. Y venimos de un córner que termina córner en la portería contraria para disgusto de Carlos Carvajal, que ahora mira cómo pone Fekir al personal. Ve cómo su equipo va a defender cuando hace segundos atacaba para intentar empatar el encuentro.
De esquina.
Con Fekir preparado. Nabil Fekir. Ahí está el zurdo, el francés. En el flanco izquierdo, según ataca su equipo, toma dos pasos más de carrera de los que había tomado inicialmente. Ahí golpea, se va abriendo, punto de penalti, toque de Luis Felipe. El portero que se quiere adornar con la palomita al final y consigue medio despejar. Continúa la jugada, balón que llega para Zavali. Zavali para Guido Rodríguez. Le van a robar la pelota al argentino. Recupera el Celta, que quiere coger descolocado al Betis. Mala salida, buena anticipación de Luis Felipe. Bien aplicada en la ventaja, la tiene Pesela. Ojo para Fekir. Ahí está Fekir. Fekir en el área, se está liando. Llega para Canales a la incorporación de... Uy, la que están formando ahí, han tocado, quieren hacer ya
los
el truco final, ¿eh?
Los Globetrotters.
Pero mira que viene el Celta, la salida del Celta, a la izquierda Larsen, es un 3 para 5, ahora la tiene, juega hacia afuera la pelota para que reciba en esa posición Yago Aspas se va abriendo, se va quedando sin ángulo, córner. No, se lió el Zorro, la bicicleta fue para la pierna derecha. Pisó y estaba haciendo el árbitro gesto de que no ha pasado nada. No sé si es que estaba buscando todavía alguna referencia al VAR.
Mi sensación desde fuera, David, es que Iván Villar está muy nervioso.
Sí,
esta opción que ha podido atajarla no lo ha hecho.
Sin ninguna duda.
Nos contaba Jacobo Buceta que el Celta va a fichar un portero, que hay muy poco portero en paro y que uno de los favoritos es Diego Alves. el bueno, miticazo,
sí, sí, 37
Valencia
años
para penaltis.
Para penalti espectacular. Sí.
Almería, 37 años, que, hombre, si está en forma puede aportar. Pero esa portería sin Marchesín queda muy, sí, muy, muy debilitada. Mucho. Y tampoco es que para mí Marchesín mejorara al primer dituro, yo creo.
No, yo creo que al primer dituro no. Quizá al último sí. Pero es verdad que tampoco estaba siendo, yo creo, que un portero que desde ese punto de vista estuviera sacando puntos, digamos, estuviera sumando. Y Diego, es verdad que el brasileño en el Flamengo ha bajado mucho igual.
Sí, pero yo le vi...
Cuando empezó era titular, pero ya últimamente tampoco
37
lo era.
Años.
Yo le vi una eliminatoria... Bueno, le vi... He visto hace poco un vídeo de una eliminatoria de Supercopa, además, que se decidió por penaltis y paró los cuatro el tío,
Sí, ahí sí.
Pero los cuatro, porque...
En eso sigue siendo igual de bueno.
Sí, pero lo digo porque ves vídeos de Diego Alves de cuando estaba en la Liga Española y es verdad que en muchos adelantaba las cosas como son. Tú ves paradas de porteros de los penaltis, sí, y se adelantan en el 80% de los penaltis, por no decir en el 100%.
Hoy en día es otra cosa,
Yo pensé entonces, digo, bueno, entonces Diego Alves hoy día no sería tanto. No, sí, paró los cuatro en esa tanda.
Con los porteros gallegos que ha habido siempre, a mí me extraña que en el Celta B... Sí. Cualquier equipo por ahí no puede haber un portero al que tú puedas formar, ¿no?
Es muy difícil que se quede libre, Dani, un portero, en el mercado es muy difícil. O verdaderamente está pasando un mal momento, o es un portero ya veterano que se ha quedado sin equipo, pero es muy difícil encontrar un portero, porque joder, es que es una posición clave.
Si llega a saber el Celta lo que le iba a pasar,
claro.
Pues no sé si Fernando Pacheco hubiese sido una opción y se hubiera cruzado ahí de alguna forma, claro, ¿no?
Cierto.
Iván Villar, que por cierto es producto de la cantera del Celta también, pero...
Sí.
Pero bueno,
sí.
Quizá necesitarían allí alguno que...
Sí, pero me refiero a que cuando no ha jugado... O cuando no ha sido titular es que no ha habido una confianza extrema en él, ¿no?
Sí, que se ha traído alguien de fuera para ello, claro.
Esto es evidente. 33 de la primera parte, 2-1, continúan las oportunidades, pero no hay goles en Vitoria, Lecu.
Sí, la verdad es que el partido está bonito, está vivo, está con opciones en las dos porterías, pero no hay pegada. También están bien los porteros, las defensas se imponen, son dos equipos muy rocosos de la parte alta de la tabla.
Baloncesto, tenemos descanso en Fontes Dos Artoño.
Así es, luego de una primera parte igualada en la recta final del segundo cuarto, pegó un pequeño tirón el Mombús Obradoiro, se llegó al descanso con ventaja de más 7 para los de Moncho Fernández. Obradoiro 42, Bilbao Basket 35.
¿Cómo está la cosa en Gran Canaria, Rafa?
El Unicaja parecía que se iba a poner con una buena renta, pero el Gran Canaria ha sacado todo lo que tenía en su banquillo para darle la vuelta al marcador. Tiempo de descanso, Gran Canaria 40, Unicaja de Málaga 37.
Ojo, la falta para el Deportivo a la vez en Vitoria, Lecu.
Sí, la va a votar Salva Sevilla. Estamos en el minuto 35 de partido con ese empate a cero. Ahí está el jugador andaluz con todos los hombres altos que han subido a rematar por parte del Deportivo a la vez. No la eleva mucho, la toca de tacón Ion Guridi. El esférico se va de fondo, sacará de córner el Deportivo Alavés.
34 en Sevilla, Santi.
Jugando el Celta, ahí está exigido y apretado ahora por Borja Iglesias. Javi Galán, el lateral izquierdo, rendimiento, eficacia, regularidad, pocas lesiones. Qué buen futbolista el lateral izquierdo del Celta, sin duda. Toca la pelota otra vez ahí en esos manejos. Juegan al trincarro y se van a complicar otra vez la vida. Vamos, que la pierde otra vez. Que la pierde el Celta otra vez, vale. Regalando... Para que juegue otra vez para Fekir, con toda la defensa por delante, el balón la tiene el francés, línea de fondo, saque de portería, es necesario. Los entrenadores
no,
realmente piden esto.
Son las manías enfermizas que tienen algunos entrenadores de pretender hacer algo que no, o sea, que no pueden hacer con los jugadores que tienen.
Es lo que decía Valdano, de que Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol, sí, y se refería a este tipo de cosas. Y además, por cierto... Que también en un momento dado los equipos de Guardiola, si se ven en estas, la pegan para arriba y listo.
Sin ningún problema, además tienen muchas más variables para salir. Es decir, abren muchísimo más el campo. Tienen los jugadores de banda, los laterales que se meten hacia adentro. Es decir, tienen más variantes. Variantes que no vas a encontrar con Iván Villar, que está nervioso, como decía Dani.
Y con Aidú que acaba de cometer
un fallo.
Y Unai Núñez.
Es decir, claro, es que no es el momento. Ya no solo que no son los jugadores, es que el momento es todavía menos. Y por cierto, si el Betis presiona de verdad, se va arriba, le va a hacer mucho más daño. Lo tiene que leer mejor.
Sí. El Betis Benja de dulce. Yo creo que ha identificado que puede hacer daño, que tiene que apretar arriba y que puede cazar más, ¿eh?
Sí, aparte de cuenta que el Celta, la situación que está yendo en contra, le han remontado en un momento. Hay dudas que no quiere la pelota, o sea, hay jugadores del Celta que no la quieren.
La tarde, Benji, que ha perdido el Villarreal, ha empatado el Atlético de Madrid, ha hecho Pellegrini, no se puede escapar hoy, hombre.
Yo creo que ahora mismo está el equipo débil y tiene que intentar aprovechar, si puede meter el tercero, pues que cierre el partido, porque luego esto se puede complicar, queda mucho partido todavía.
Sí, además hace mucho tiempo que el Betis no se reconoce en un partido cómodo, digamos, de tener ni siquiera grandes fases de juego. Hace tiempo que no lo tiene. De hecho, para mí, al nivel del año pasado, no ha llegado todavía.
Vaya viejecito de Luis Felipe,
que estáis hablando vosotros. Ni en el árbitro, no, yo es que lo iba a comentar, pero el árbitro ni se ha inmutado, ¿no? Le ha pegado un porrazo Luis Felipe.
Sí, de hecho se ha llevado por delante, no sé si era Pechela o Sergio Canales el que estaba por delante, se ha llevado a su compañero y a Larsen. Decías, Benja.
Decía que Guardiola había hecho mucho daño en el fútbol con el tema de sacar con la pelota jugando y demás. En el curso de entrenador te dicen que tú tienes que jugar de las características que tienen tus jugadores. O sea, a lo mejor hay jugadores que técnicamente no son muy buenos. ¿Por qué tienes que jugar al toque o sacándola, claro, jugándola?
Ahora, después del córner, cuento yo un dato que hay de eso.
Perfecto, dale. Sentido. Para el Celta, en el flanco izquierdo, 37 de la primera mitad, 2-1 gana el Betis, golpeará Javi Galán. Ahí está el lateral. Lanza, golpea, buscando punto de penalti. El insalto de Larsen, que está a punto de impactar con el balón.
Qué buena rosca abierta.
Le pitan fuera de juego a, en este caso, Yago Aspas, que iba por el balón, pero estaba en el remate ya adelantado. ¿Qué contabas?
Sí, decía, respecto a estos problemas que tienen muchos equipos por querer leer esa salida de balón desde atrás, por cometer riesgos que seguramente antes no veíamos. El otro día lo conté, en lo que llevamos de temporada, hasta que terminó el año, es decir, sin contar las jornadas que llevamos ahora, en toda Europa, más del 40% de los goles marcados estaban siendo por pérdidas de los defensores o centrales o porteros en este tipo de acciones. Es decir, se ha convertido en una variable absolutamente clave en el fútbol moderno ahora mismo esto. Pues,
pero nada, para lo que produce, los números no dicen nada.
Claro,
el 40%, sí, has dicho,
el 40%, sí, sí, casi. Y por eso vemos, es una locura, y por eso cada vez más los equipos están apretando mucho más arriba, son más atrevidos en el hecho de ir a presionar. Ahora no hay entrenador que no te diga que hay que presionar muchísimo, y prácticamente todo el sistema, la mentalidad de juego va en la línea de presionar arriba, porque es mucho mejor robar a 10 metros de portería que a 50.
Por eso, para mí, Gattuso, del que yo tenía un buen concepto, porque viendo al Nápoles me parece que juega realmente bien, para mí ha bajado un poquito mi clasificación de entrenadores que me molan, porque no ha sabido identificar,
sí,
que en el Valencia, pues Diakabi, Paulista, me da igual, Chomer, sí, del Chomer, que fuera, no son centrales para sacar la bola. Entonces, típica escena,
Mamardashvili,
centrales hiperabiertos, carriles muy arriba, el mediocentro que te viene tercer central, pues si no puedes hacerlo, no lo hagas. Es que no lo hagas. Claro, yo por eso...
Vale, pero...
Hay que diferenciar entre entrenadores megatop, como Guardiola, que pueden tener prácticamente, no voy a decir la plantilla que ellos quieren,
sí,
que ya saben que van a tener un plantillón, y ellos tienen su modelo de juego. Vamos a decir que el jugador se tiene que adaptar al modelo de juego, claro, de Guardiola. Claro,
claro. Sí, claro, pero jugadores muy técnicos que pueden sacar la pelota al estilo que juega
Guardiola. Que Guardiola no los tenía en el sitio, al principio los ficha. Claro. Es que ese es el tema.
Bueno, pero el tema de Laporte, recordamos en su momento que nos sonaba muy raro, que pagó, me parece que 70 millones de euros, sí, o algo así fue. Y decíamos, ¿cómo puede ser? Bueno, porque Guardiola tenía claro que era su central para lo que él quería en esa zona, para sacar la pelota como él quería, y fíjate, intocable.
Vale, pero hay una de las cosas que, o sea, a mí mi entrenador me puede decir, oye, mira, vamos a sacar jugándola, perfecto, muy bien, pero si ve que tiene una zona de riesgo,
sí, sí,
pegada arriba.
Además, Aidú lo sabía de sobra, porque él, claro, estaba fuera de zona. Además, él sabe que le van a temblar las piernas en esa situación, porque no es un central que se encuentre cómodo nunca en ese sentido. Es verdad, pero fíjate lo que lleva ahora mismo este tipo de cosas. Además, es que no son los que se pierdan muchos balones, es que es lo que decía. Cada vez los equipos casi fabrican sistemas para, precisamente, uno de los porcentajes altos de valor dentro de su manera de entender el fútbol, es que presionen mucho arriba.
Y estudiar dónde recuperar el balón, claro, para así beneficiar sus virtudes, claro.
Hacer más daño. 40 de la primera parte, gana el Betis 2-1. No me mires así, ¿tú qué querías decir?
No, nada, que estaba interesante.
Sí, por una vez.
Es que el fútbol y el deporte es interesante. Y tú
pobre Aidú, ¿no? Ya, dejarlo en
no playa, sé si tú has mirado, David, ahí los porcentajes de los porteros.
Lo tiene.
Yo sé que
ese,
era casi...
Ese dato sí que es interesante, porque los porteros, pues ya, resulta que tocan mal la pelota, por ejemplo, que hace 4, 5, 6 años.
Bueno, el próximo partido me lo traigo, pero sí que te diré en ese sentido que creo, no sé si estás de acuerdo conmigo,
no,
que los porteros son a los que más les ha cambiado la vida al fútbol moderno.
Eso, correcto, me lo dijo a mí Zubi.
Totalmente, porque, correcto, de repente, antes valorábamos a un portero, parar, no sé qué, reflejo, el punto. Ahora ya eso queda, en el apartado número 6 viene parar. Todo lo anterior son con los...
En un partido en Valencia. Perdón, qué parada acaba de hacer el portero del Celta, pero lo bonito de la jugada es un pase auténticamente que hubiera firmado Vitu, Ronnie O'Sullivan, metiendo esa pelota por delante al espacio de Miranda. Apareció Iván Villar para también mejorar. Ojo que llega el Betis. Otra vez el portero del Celta, que tiene que apagar fuegos. Ha crecido un poquito en estas dos últimas acciones.
De Villar, y creo que a Fekir le han pisado la mano en el suelo.
Sí, tiene el dedo. Tiene el dedo para allí.
Tiene como lo tiene. Mira, dos intervenciones buenas y muy meritorias de Villar, del portero de Z, que sustituye a Marchesín lesionado
de mucha gravedad. Intenta salir el Celta, pero no puede, roba el Betis.
Ahí está, pero vuelve a recuperar otra vez el Celta. Por cierto,
como le han dejado la mano.
Le han dejado la mano tonta, ¿no?
Para echarle azúcar a los pestiños, ¿eh?
Ojo, ojo, la llegada que la va a recoger. Tiene la posibilidad. Vaya, vaya, gol, 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 gol de Gabri Veiga. Gol. Celta, defensa abierta, error de los centrales, muy lejos de el futbolista que se queda solo delante de Luis Silva y empata el Celta. Gol de Gabri Veiga llegando al descanso, 3 minutos para el 45, Betis 2, Celta 2.
Juan. Y lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo catalán Occidente que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Encuentra tu oficina más cercana en plusultra.es y asesórate. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Interior joven, de calidad y con bastante gol, ¿eh? Buena, muy buena definición, como si fuera un matador, como si fuera Yago Aspas. Ha marcado el empate, golazo inalámbrico Ronquillo.
Ya le hizo un golazo al Betis en Balaídos, hoy con absoluta tranquilidad, pasmosa diría yo, ha resuelto delante de Ruiz Silva y lo venía diciendo Benjamín, o el Betis cierra el partido o se le va a hacer largo.
Los mediocentros desubicados, los centrales alejados de la jugada, una jugada muy rápida, no ha reaccionado ninguno, ¿eh?
Fíjate hasta dónde sale Pesela.
Miranda estaba muy abierto,
sí, sí.
Tenía que haber estado un poquito más cerca del rival para luego intentar hacer la diagonal.
Sí, porque luego yo creo que el Felipe cree que va a cometer penalti. Porque salta y si la pega ya con contacto, no, si es sin contacto, es libre indirecto, pero con contacto iba a ser penalti seguramente. Pero no hay muchos interiores, David, en el fútbol español. Estamos viendo a Pedri ahora, Gaby tiene algo, sí. Ceballos a veces se desengancha, pero él no es un motor al uso, Gabri Veiga, porque te media puntea y tal, pero es un chico fino, ¿eh?
Sí, de talento, entre líneas, esa capacidad además para llegar, para sumarse al ataque con mucha facilidad. Creo que pega muy bien en el concepto de fútbol que quiere, no solo el técnico, sino sobre todo el Celta, porque el único intocable, Yago Aspas y todo lo que puede generar a su alrededor, me parece que le va muy bien a Gabri Veiga, y es el quinto gol, si no me equivoco.
Sí,
que
sí, quinto liga, cinco goles.
Son cifras ya brutales, no, para un chico que prácticamente está naciendo ahora mismo del primer nivel.
Está empezando en esto y yo creo que Gabri Veiga, no digo ahora, pero es clara carne de internacional absoluto.
Vamos, no tengo ninguna duda.
Y
ya estuvo en la prelista de Luis Enrique, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí.
Y más vale pronto que bastante más tarde. Yo creo que...
Sí.
No sé. Creo que puede acabar apareciendo muy prontito. A mí me parece un tiro, ¿eh? Bien rodeado, es un jugador que puede crecer muchísimo.
Este verano estará en la Sub-21, en europeo, con la Sub-21 casi seguro.
Se entiende que sí, 44 de juego y ahora la tiene más el Celta.
La tiene más el Celta. Hay una cuestión importante. El Betis va a llegar porque se está encontrando facilidades, como ahora también, para volver a robar y meterse en zona de tres cuartos hacia arriba. Ahora relato, ojalá va llegada otra vez de Miranda. El pase de Miranda, Borja Iglesias fuera. El Betis llega. Venía de dos ocasiones claras antes del gol de Gabri Veiga. Pero en tres cuartos hacia arriba el Celta está encontrando espacios y le está haciendo daño al Betis. Vamos a ver quién tiene más pegada en la segunda parte, porque llegamos casi al filo del descanso con empate a dos y eso será decisivo, con más presencia sin duda del Betis en ataque, pero con el Celta viendo de cerca también a Ruiz Silva.
A punto de llegar el descanso también en Vitoria, Lecu.
Sí, la ha tenido John Guridi, un remate que le ha pegado en la cabeza a Zidane, de forma fortuita ha despejado, ha hecho un paradón y luego Javi Muñoz un lanzamiento que parecía que iba a gol, pero al final se le ha ido un poquito alto. Son las dos principales ocasiones. En este instante el colegiado decreta el descanso. A los vestuarios, la gente del Deportivo Alavés y del Eibar, repito, con una cordialidad maravillosa en las gradas.
De momento empate a cero hasta el descanso en Sevilla. Lo que iba a decir, Santi.
Ahí está Guido Rodríguez, la tiene el Betis. Pide
un minuto dado,
Un minuto de alargue, efectivamente la tiene Savali. Pide Carlos Carvajal que se... Muy bien de portugués.
Estoy bien, correcto, ¿no? Bien, vale. Aprobado, bien.
Ahí está jugando Yago Aspas, que siempre lo ve como el fútbol este tío. Se maneja a la derecha, va a doblarle Mingueza, lo está esperando. Le dobla, le da posibilidades, ahí se equivoca la entrega a Carles Pérez. Bien anticipando Guido Rodríguez en labores destructivas. Van con Juanmi, se equivoca la entrega, lee perfectamente y va a llegar prácticamente el descanso. Si tocan ahí la pelota, no deja para nada más del Cerro en la primera mitad, que no ha estado nada mal, nada mal. Cuatro goles, dos el Betis, dos el Celta. Anima a los aficionados Ronquillo, a sus futbolistas, a los del Betis, pero el Celta de momento sigue pescando aquí.
Sí, con empate a dos, el Celta que lleva tres partidos con el Betis, viendo cómo el Betis no era capaz de ganarle, de momento tampoco lo está consiguiendo, y al grito de Betis, Betis, piden a los protagonistas al descanso,
los aficionados del Benito Villamarín.
Pues hay que decir que ha rematado más el Betis, 6 remates por 4 a portería, han sido 3 remates del Celta, 2 a portería, es decir, que los 2 remates del Celta que han ido entre palos han terminado siendo gol. Y ahora mismo este punto al Celta le alejaría del descenso, pero no le sacaría. Mientras tanto el Betis, perdón, 21 puntos, sí que le alejaría 2 puntos, y el Betis no le daría para acercarse demasiado al Atlético de Madrid, mantendría esas distancias de 4 puntos.
Mi sensación, Meja, es que el Betis ha desaprovechado la oportunidad, por supuesto, de hacer algún gol más, ir al descanso arriba en el marcador. Lo ha mirado más, ha tenido más, sí, pero se ha visto sorprendido.
Sí, ha habido este momento que lo hemos estado hablando, del 2-1, que parecía que el Celta se iba un poquito a apagar. Y ahí, en ese momento, creo que el Betis tenía que haber aprovechado, porque ha tenido y ha creado muchísimas ocasiones, ¿no? En este caso, bueno, no ha aprovechado. El Celta es un equipo que, aunque esté abajo, pues, tiene pegada. O sea, es un equipo que tiene pegada y tiene gol, y lo está demostrando. Y son partidos, yo veo un partido muy abierto, porque evidentemente a los dos no le vale el empate, al Celta primero y al Betis evidentemente para alcanzar al Atlético de Madrid segundo. Entonces yo creo que en la segunda parte, Dani, para mí creo que esto no va a acabar así, ¿eh?
No, no, seguro va a haber muchos más goles. Claro, el que sea el Celta dirá, escuchando la radio ahora, David, pues tampoco nosotros sí merecemos menos, porque los dos goles han sido dos golazos como la Copa Pino, no han sido casuales, han sido muy buenas elaboraciones.
Totalmente. Para mí el partido refleja un poco cómo están los dos, es decir, que en 45 minutos hayamos tenido resultado a favor del local, resultado a favor del visitante y empate al mismo tiempo. En solo 45 minutos y con tantas ocasiones en un partido loco, para mí representa cómo están los dos. Y es que ninguno de los dos ahora mismo da sensación de solidez, muy poquitas certezas. Seguramente ninguno se siente demasiado cómodo. Están teniendo un montón de errores además atrás, lo cual hace que el partido sea alocado, con mucho espacio. No es lo habitual para uno ni para otro, ni siquiera para la Liga en los últimos tiempos. Así que lo activamos al principio del partido, que íbamos a tener goles. Quizá no esperamos ni siquiera tantos, y estoy seguro que va a haber más.
No lo ha aprovechado el Villarreal, que ha perdido claramente en un nefasto partido en el Martínez Valero. No lo ha aprovechado el Atlético de Madrid, que ha empatado ante el Getafe, aunque ha merecido más. No lo está haciendo el Betis en casa ante el Celta. Así que mañana la Real, si es capaz de ganar su partido ante el Real Valladolid en Anoeta a las 6:30, se va a instalar ya más cómodamente todavía en la tercera plaza. Y el Atlético de Madrid, que no ha conseguido el doble objetivo. Uno era ganar el partido y otro era una unidad, una paz social en la grada, que tampoco se ha dado, porque ha habido mucho movimiento en ese sentido. Además, lo hemos podido escuchar en el microambiente del Metropolitano. Así que no sé, Follana, Marta, ¿cómo lo vais a repartir? ¿Algún personaje más por ahí? ¿Alguna voz más?
Bueno, pues precisamente Simeone ha hablado de eso, de jugar en casa, lo difícil que está siendo este año para el equipo. Ya es la peor temporada con Simeone en el Metropolitano desde la inauguración, porque se han escapado 15 puntos de 30 posibles en 10 jornadas. Son 4 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Nunca antes había cosechado estos números. Y para ayudar al equipo a que esto vaya mejor en esta segunda vuelta, vuelve a pedir Diego Pablo Simeone que todos tienen que ir en la misma dirección.
Sí, me duele que en casa nos cueste tanto. La verdad que podríamos mirarnos todos y empezar a empujar todos un poco más fuerte para que en casa se vea lo que siempre fue el Atlético de Madrid.
Bueno, entiendo lo que dice el Cholo, está en su papel, pero el Cholo también tiene que entender que si hay un grupo, una grada de animación que entra al campo y se dedica a meterse con uno o con el otro, que es Gilmarín, que si tal, pues también tiene que entender que la otra parte del Metropolitano, que también es Atlético o que es más Atlético todavía, se exprese. Que es normal, esto es libertad de expresión. Lo que es una pena es que se viva lo que se está viviendo, ¿no? Pero nada más, naturalidad. Marta, ¿qué más?
Pues yo te voy a contar la imagen que ha dejado el entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, después de sumar un punto importante, rompiendo una racha de 4 derrotas consecutivas. Pero hemos visto un Quique Sánchez Flores muy serio, se nota que está viviendo unos días y unas semanas complicadas, está muy cuestionado con su figura en el aire, y había que preguntarle por su futuro y si un punto en un escenario como este Civitas Metropolitano puede llegar a ser un punto de inflexión para el equipo, para él, para su figura y también para el club.
Que ante grandes exigencias y con una gran descapitalización de autoridad como la que estoy teniendo en las últimas semanas, los jugadores siguen rindiendo, siguen estando de pie, siguen haciendo lo que se les dice. Yo soy el mismo del año pasado, soy el mismo que llegó al Getafe en una situación crítica, a jugarse todo y a una carta decir, lo vamos a sacar. Y este año pues pienso exactamente lo mismo. El problema está en qué estamos contando, de dónde tenemos que estar. Yo sé que podemos ser décimos, octavos, pero también podemos ser 20, y estamos en esa pelea, y si no nos ponemos en esa piel estamos cogiendo el disfraz equivocado.
A 2 puntos de la salvación,
tiene un cabre, como... yo creo que Quique tiene un cabre importante.
Sí, sí.
Esco.
Muy importante, sí.
Sí. Tenemos acta, nos lo pasan Fullana y Marta, el acta de este Atlético de Madrid 1, Getafe 1, acta de Mateu Laoz, en el cual, bueno, pues nuestro gozo en un pozo, porque nos habría hecho bastante gracia que el minuto de los goles fuera posterior al minuto de la sustitución, pero no es así, porque se ha considerado, y se considera de hecho, que el minuto del gol es en el que se produce, no en el que finalmente se valida. Correcto, así que claro. Minuto de gol, minuto 60, y el cambio de Yanni Carrasco por Correa es en el minuto 61, Iturralde.
Bueno, tiene sentido el otro.
Tiene yo, sentido. Yo creo que nos habría hecho más gracia al otro, ¿eh?
No, pero lo hemos comentado como broma antes.
Sí, como broma, como ya está sustituido y todo eso. A ver.
Sería un escándalo, si lo hace al revés, vamos.
No, ver, que pones yo el digo,
gol,
no.
El gol sí que te lo dan realmente en el 62, porque el VAR
lo valida, lo confirma,
valida,
¿no?
Lo valida en el 62, pero realmente el gol lo mete en el 60.
Pues mi gozo en un pozo, porque yo he abierto el acta con esperanza de encontrar otra cosa.
A ver, lo lógico es lo que ha puesto ahí Mateo en el acta. El gol en el 60, el cambio en el 61, aunque tú ves por la tele que el gol lo valida en el 62.
Pero ya tenía esperanza de escándalo, pero...
Sí. No, no escándalo no, que es una jugada muy graciosa y muy curiosa.
Sí, y además histórica, porque recordemos que cuando Correa ya estaba con el anorak para el frío, sentadito, sí, con la media bajada, de repente le dan el gol y...
Solo ha faltado que salir con el anorak al campo, allí a
que levantearan, dar una vuelta y haciendo el avioncito Rambert.
Sí, señor.
Un abrazo, Marta. Gracias, Pedro.
Hasta luego, un beso.
Empató el Atlético y el Getafe a 1, y en nada arranca la segunda mitad en Carrusel Deportivo del Betis 2, Celta 2.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER, sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Cadena SER. La radio.